Pasan 21 minutos, 22, vaya, de las 9 en punto de la mañana y esta tertulia especial de los viernes que estamos compartiendo como siempre con Cristina Alberdi, José María Álvarez del Manzano, Inocencio Arias y Curry Valenzuela. Se une ahora Salvador Victoria, que es el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Señor Victoria, muy buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de estar con esta tertulia de lujazo, desde luego.
Bueno, no estoy contenta yo ni nada con mi tertulia. En fin,
de luego que
dirán
sí.
Que no les cuido. En fin, que estábamos comentando un poco toda la actualidad y vamos a entrar en estos momentos en el capítulo del CIS, del último CIS que hemos conocido, que corresponde. El CIS siempre va con retraso, para que la gente lo sepa. Quiere decir que no refleja la situación del día de hoy, sino que es una encuesta que se ha hecho durante un mes. En este caso estamos hablando del mes de octubre, principio de noviembre, y que refleja las inquietudes de los ciudadanos. Y en este caso el CIS, que se acaba de publicar, lo que refleja es que la corrupción ha pasado a ser una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. En solamente de un CIS a otro, en un mes, la preocupación, los ciudadanos que creen que la corrupción es un problema, ha aumentado un 20%. Es decir, hemos pasado a que el 63% de los ciudadanos crean que la corrupción es un problema grave que tiene nuestro país. Y esto supongo, señor Victoria, que a los políticos les tiene que preocupar y les tiene que preocupar mucho.
Nos preocupa exactamente igual que a los ciudadanos, pero más todavía porque nosotros tenemos que dar una imagen y una ejemplaridad que lógicamente los ciudadanos tienen que ver reflejada en nuestro quehacer, en nuestro día a día, en nuestras declaraciones, ¿no? Y por tanto, pues es lógico que los ciudadanos estén preocupados, puesto que uno abre el periódico hoy mismo y uno pues lo que ve, como antes se comentaba, es pues esa suspensión de la beca del señor Errejón, ve pues a un alcalde diciendo que no le parece mal que una concejala de entonces, está hablando de Tania, pues votara a favor de un contrato de su hermano, de un padre respecto de su hijo. Y así todos los días. Y las macrocausas, que por supuesto se están excluyendo por los jueces, pero hay que tener confianza en la justicia, hay que tener confianza en el sistema. Y lo que no puede aceptarse es que algunos que luego no dan ejemplo desde sus planteamientos personales, pues digan que el sistema pues está corrompido, el sistema es malo y que el sistema pues hay que cambiarlo, porque es lo que se está aprovechando, ¿no? Esa generación de una cierta crispación, de malestar y de preocupación para decir que el sistema es malo. Y hoy, que vamos a celebrar el Día de la Constitución formalmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hay que decir que la Constitución proclama un sistema de garantías, de libertades, de derechos, que ha funcionado muy bien, con un sistema judicial al que hay que dejar funcionar, en el que hay que confiar, dotándole de los medios que sean precisos, pero que el sistema es válido y que, bueno, pues por supuesto todos los sistemas se pueden mejorar. Pero lo que no hay que hacer es arrumbar, echar abajo ese sistema, como algunos proclaman.
Lo que ocurre, señor Victoria, es que efectivamente hay que confiar en la justicia, pero cuando vemos cosas como la de la Audiencia Nacional, la sección primera de la Audiencia Nacional, que ha excarcelado a dos etarras agarrándose a una normativa europea que precisamente, creo que es hoy o mañana, Cristina lo sabía bien, se suspende, sí. Quiero decir, que lo han hecho un poco a su libre albedrío. Lo que tiende la gente a pensar es que tampoco la justicia funciona en este país.
No, yo creo que la justicia sí funciona, la justicia está sacando casos de corrupción y por tanto la justicia funciona. Y evidentemente en este caso que todos hemos conocido, pues lo que hay que mandar es un apoyo muy grande, por una parte, a las familias, a las víctimas del terrorismo. Es evidente que ver hoy en la calle a quien ha asesinado a 39 personas, a quien ha cometido tan graves hechos, pues nos pone a todos los pelos de punta, nos desagrada enormemente. Pero hay que confiar en que los jueces aplican la ley. Yo, de luego, respeto siempre las resoluciones judiciales, aunque, evidentemente, no tenemos por qué compartirlas. Y, por tanto, todo está sometido a crítica, ¿no? Pero creo que evidentemente el sistema, el derecho, la normativa se aplica siempre por todos los tribunales, caben también siempre los recursos que pasan en diferentes tribunales y al mismo tiempo no poner en duda esa actuación de jueces, aunque de luego, ya digo, a todos nos causa pues una sensación de soledad, una tristeza y unas ganas de mandar ese mensaje de apoyo a esas familias que han visto cómo perdían a sus familiares por la lucha, por la victoria de nuestros derechos y de nuestras libertades, ¿no?
Que también está en la calle, en otro sentido, que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero que también está en la calle hoy, es el consejero de Sanidad, el que era consejero de Sanidad hasta ayer mismo y que ha sido destituido por el presidente regional, por Ignacio González. Y lo estábamos comentando antes aquí a micrófono cerrado. Esta persona ha sido un buen gestor, pero un mal político, porque le ha perdido lo que ha dicho.
Bueno, pues efectivamente es cierto que ha realizado algunas declaraciones que hemos lamentado todos, que a todos nos han parecido chocantes, y eso yo creo que es algo, es una realidad que él mismo en algún caso también ha reconocido que no ha estado del todo acertado, ¿no? Eso no quita para reconocer una labor, pues yo creo que extraordinaria, como responsable de la sanidad pública madrileña. Conocíamos hace dos días cómo en el listado, en el ranking de los hospitales de España, 5 de los 10 primeros hospitales de toda España, por su categoría, eran hospitales madrileños, como la sanidad pública madrileña, pues es la mejor de España y de luego que está al mismo nivel que las mejores de Europa. Y por otra parte, como en la gestión del virus del ébola, pues se ha conseguido algo que en aquel entonces parecía imposible, como es el poder superar una infección en Europa, gracias a la coordinación, a la buena hacer de un montón de magníficos profesionales sanitarios, de médicos, de enfermeros, de enfermeras. Y evidentemente también en algo de ello tiene algo que ver el consejero de Sanidad. Yo creo que ha habido una gestión muy buena, pero desgraciadamente pues unas declaraciones incorrectas, desafortunadas, y bueno, pues la política evidentemente también se basa en esas declaraciones, se basa en esas expresiones públicas y en la que los ciudadanos también quieren ver pues esa ejemplaridad a la que antes aludía, ¿no?
Bueno, voy a abrir ya la mesa para que comentemos con Salvador Victoria lo que queramos, pero yo le tengo que preguntar por la Constitución. Efectivamente, a partir de las 12 del mediodía nosotros vamos a emitir en directo ese acto institucional que todos los años celebra la Comunidad de Madrid para conmemorar precisamente el aniversario de la Constitución. Y ahora que la Constitución está en entredicho, porque aquí el que no le quiere meter mano por un artículo se la quiere meter por otro, o si no por todos, menos el Partido Popular. Mariano Rajoy ya ha dicho que él no va a secundar de momento ningún cambio en la Constitución. ¿Usted está de acuerdo en esto? Es decir, ¿la Constitución debe quedarse como está? ¿O sería posible hacerle alguna, sería partidario de hacerle alguna pequeña modificación?
Pues mira, la propia Constitución contempla su reforma constitucional por un cauce determinado. Lo que hay que hacer es respetar el procedimiento que establece la Constitución. Lo que no valen son atajos. Y claro, lo que hace el Partido Socialista y hacen algunos son pequeños atajos. Es decir, pues llega don Pedro Sánchez, líder de los socialistas, y en vez de plantear una reforma constitucional, en el sentido que estime oportuno, porque para eso son las libertades, cualquier planteamiento ideológico es respetable por cauces democráticos. En lugar de plantear esa reforma constitucional, pues dice que no, que se cree una subcomisión de expertos que ya veremos para qué. No, oiga, eso no vale. Usted tiene que plantear un texto de reforma constitucional, decirnos qué quiere cambiar, en qué sentido lo quiere cambiar, si quiere usted cambiar la forma de Estado, quiere usted un Estado, dice usted, que más federal, qué aspectos de los derechos y libertades usted quiere tocar, y plantearlo y que se debata, y no en cambio esa subcomisión al margen de la ponencia constitucional. Y en segundo lugar, no es serio plantear reformas constitucionales por quien hace 3 años votó una reforma constitucional, la segunda que se producía del artículo 135 de la Constitución, y 3 años después votar en contra. Mire usted, uh-huh. Es que la Constitución es un marco estable de convivencia y, por tanto, ¿cómo podemos fiarnos de alguien que en solo 3 años vota una cosa y defiende la contraria? Entonces, yo sí estoy a favor de que se puedan plantear reformas constitucionales porque la propia Carta Magna así lo contempla, pero por los cauces y con seriedad, y no con ideas de a ver cómo hoy salgo al paso y tengo pues eso, pues una ocurrencia para hoy salir en los periódicos.
Yo me parece de una claridad enorme como lo plantea el portavoz, y además yo lo comparto totalmente, pero lo más llamativo es que el Partido Socialista en julio de 2013 hace la famosa Declaración de Granada. Y la Declaración de Granada, cuya lectura recomiendo, que está en Google, es una declaración en la que ensalza y alaba el Estado autonómico. Y lo que dice es que hay que actualizar el Estado autonómico en un sentido federal, que eso es como para darle, en aquel momento a Navarro, secretario general del PSC, para darle un cauce dentro de los problemas que tiene el Partido Socialista en Cataluña y las escisiones que está teniendo con motivo del independentismo. Y esa declaración de Granada, yo pensé, bueno, pues ahora que están con este tema, la modificarán en Zaragoza, que fue el último encuentro. Pues en Zaragoza dice que ratifican la declaración de Granada. Entonces, en Zaragoza añaden también alguna cosa, y todo el rato con la perspectiva federal, de Estado federal no hablan. Incluso Pedro Sánchez, que inició cuando una de las primeras entrevistas que le hicieron hablaba de Estado federal, dejó de hablar porque no piden un Estado federal. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que el Partido Socialista pretenda que alguien que no está de acuerdo en modificar la Constitución, sí, igual una actualización puntual en algunos temas, porque oye, la Constitución es signo de estabilidad hoy por hoy. Entonces, que plantee que el partido de la oposición le veta, y algunos medios de comunicación salgan en esa línea, como algunos que estamos leyendo esta mañana, que veta el camino para la reforma constitucional. ¿Cómo es que veta el camino para la reforma constitucional? Es que el PP no está de acuerdo con la reforma constitucional, uh-huh, como nos ha explicado el portavoz. Estará de acuerdo en algunos puntos. Y si se puede decir, ¿qué puntos podría aceptar el Partido Popular de reforma constitucional?
Es que no hemos vetado el camino, es que él no ha emprendido el camino. En lugar de plantear una reforma constitucional con un texto concreto y solicitar una ponencia constitucional, hace un atajo, que es, como siempre hacen las cosas, ¿no? Que es a ver si hago un gesto que se pueda entender para un sentido determinado, pero no quiero dar el paso. Y, por tanto, plantea una subcomisión de expertos. No, mire usted, la Carta Magna de la Constitución establece un procedimiento de reforma constitucional. Si usted lo quiere iniciar, que es muy legítimo iniciarlo, plantéelo como lo dice la Constitución. Pero si usted ya, en ese primer planteamiento, incumple la propia Constitución, ¿cómo vamos a poder confiar en ustedes? Y segundo, que responde a una coyuntura muy concreta, que es, como bien ha dicho Cristina, dar esa respuesta a esos nacionalistas en Cataluña, cuando hemos visto que en Cataluña 5 millones de catalanes no han apoyado esa reforma que se pedía, esa independencia de Cataluña. Por tanto, ¿a qué juega el Partido Socialista? Yo no lo sé.
Bueno, yo creo que la Constitución nos ha servido bastante bien hasta ahora. Nos ha dado estabilidad política y me parece que hay que mantenerla. Otra cosa será que haya que hacer algunas modificaciones. Yo desde el principio fui partidario del desarrollo del título octavo de la Constitución. A mí me parece que esa es la parte más débil de la Constitución. Se hizo con un acuerdo en un momento determinado, se produjeron unas ciertas generalidades con relación a las competencias que debían de tener cada uno de las autonomías, y a mí me parece que ese es un punto que se puede hacer, pero sin necesidad de llegar a una modificación total de la Constitución empleando pues el camino que la Constitución prevé de disolución de las Cortes, vuelvas a convocar. No, yo creo que es necesario hacer reformas concretas.
Pero para el 167 se puede hacer. La del título octavo no hace falta ir a la reforzada del 168.
Por eso yo creo que no hay que hacer tirar todo por la borda y empezar el estudio de una nueva Constitución, sino que hay que reformar aquellos puntos en que nos hemos quedado débiles.
Pero esa reforma ya se hizo hace 3 años, se pusieron de acuerdo, se reformó un artículo que era muy importante.
Era,
mire usted, el Estado no puede gastar más de lo que tiene, que es una reforma muy importante y que nos sirve también mucho para un país que estaba no al borde del rescate, ya estaba en la bandeja de rescate de Europea, pues que saliese de ese rescate y del hundimiento en el que nos llevaba el gobierno anterior, y así se hizo, y se hizo por ese cauce. ¿Por qué ahora cambian de cauce? ¿Por qué ahora cambian de procedimiento? ¿Por qué no respetan ese procedimiento? Y segundo lugar, ¿por qué no respetan 3 años después una reforma iniciada por los socialistas y votada por Pedro Sánchez? Ahora con excusas, porque la verdad es que no hay quien se las crea.
Curri, voy a cambiar de tercio, porque muy bien, que estamos cambia con la Constitución, a mí me da pena que el día que toca precisamente ensalzar la Constitución, decir que qué bien, que tenemos el marco de convivencia que más nos ha durado en la historia de España, sea el que algunos se ponen a decir que hay que cargársela, que me parece absurdo, pero como yo creo que estamos todos de acuerdo, voy a cambiar y voy a hablarle de impuestos. Hoy precisamente el gobierno aprueba la ley de nueva que cambia las retenciones del IRPF, que bajan bastante para los autónomos, que bajan para todo el mundo. La semana pasada ya se publicó en el BOE la reforma fiscal y yo le quería preguntar por los impuestos de Madrid, ¿cómo van a
yo
ser?
Yo siempre que hablo de impuestos, a mí no me gusta hablar de impuestos, a mí me gusta hablar de rebajas de impuestos.
Bueno, pues
que es a lo que este gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid...
Cuéntenos las rebajas de impuestos de la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver, hay un hecho evidente. Como decía Cantinflas, el presidente Ignacio González ha llevado a cabo la rebaja de impuestos más importante de una comunidad autónoma. Y eso es una realidad, eso es innegable. Y además, ayer justamente que debatíamos los presupuestos en la Asamblea de Madrid, se ponía de manifiesto una rebaja del impuesto de la renta que además afecta mucho más en contra de lo que nos acusa la izquierda, a las familias que más lo necesitan, a las familias con menos recursos. Y ahora mismo una familia que no reciba más de 12.500 euros de impuesto de gravamen sobre la renta, resulta que va a tributar al 9,5%, que es el tipo más bajo de toda España. Y por tanto hemos hecho una rebaja que beneficia mucho más a las familias con menos recursos que a las familias con más recursos. Por tanto, una rebaja pues muy selectiva, muy gradual, y le hemos rebajado también los impuestos a todos. Y lo hemos hecho en el impuesto a la renta, que se va a empezar a notar junto con las rebajas del Gobierno de la Nación, y hemos hecho otro tipo de impuestos. O sea, aquí se paga la mitad que en otras comunidades autónomas en transmisiones patrimoniales. Es decir, cuando uno compra o vende una casa, cuando uno compra un coche, en actos jurídicos documentados. Y hemos acreditado algo muy importante desde hace años. Las rebajas de impuestos suponen un aumento en la recaudación, porque se genera más actividad económica, se generan más personas que pagan esos impuestos porque tienen un empleo, porque tienen un trabajo por el que ya sí que pueden cotizar a la seguridad social y pueden pagar los impuestos. Y en el caso, por ejemplo, de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ha aumentado del año pasado a este un 14% de la recaudación, pese a que lo hemos dejado a la mitad. Por tanto, somos un buen ejemplo de cómo las rebajas de impuestos suponen más recaudación, más dinero para las políticas sociales. Y esto también hay que destacarlo. En Madrid, 9 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales, es decir, sanidad, educación y dependencia. En Andalucía, donde gobierna el Partido Socialista hace ya 30 años, el 66%. Por tanto, aquí obtenemos el dinero de los impuestos de los contribuyentes para generar más actividad económica. Además, dejamos en su bolsillo el máximo de dinero para que cada uno decida con su dinero cómo quiere ahorrar, cómo quiere invertir, cómo quiere gastarlo. Y además, somos los que más contribuimos a la solidaridad nacional. 7 de cada 10 euros del Fondo de Solidaridad sale de los impuestos que pagamos los madrileños.
Pero esto lo ha dicho el Partido Popular toda la vida. Quiero decir, esto es lo que ha dicho
el
Partido Popular
lo que hemos defendido, toda la vida. No, defendido y aplicado.
En el Gobierno Nacional no se ha aplicado igual.
Bueno, porque no podían durante una época de tiempo. Cuando han podido, lo han empezado a probar.
Ya que menciona Andalucía, tenemos este contencioso que plantea el Gobierno de Andalucía, que ahora quiere cobrar ellos los derechos de sucesión de la familia de la duquesa de Alba, porque dicen que sacarían 100 millones... cuando ustedes no sacan prácticamente nada, porque la herencia de padres e hijos, como sabemos, pues, en Madrid no tributa. ¿Van ustedes a pelear para que esto
este
no se
es un ejemplo muy bueno de lo que acabo de decir? Resulta que en Madrid, cuando alguien fallece, sus hijos pues tienen una bonificación del 99%. Es decir, pagarían un 1% del impuesto de sucesiones. En Andalucía se paga el 35%. Bueno, pues resulta que Andalucía, con 1,5 millones más de habitantes que la Comunidad de Madrid, recauda menos por el impuesto de sucesiones y donaciones que la Comunidad de Madrid.
Eso es una cosa de magia.
Hay muchos que
no es magia, es que las rebajas de impuestos generan más actividad económica y, por tanto, al final recaudo más, que es el objetivo. Sí, sí. Recaudo más sin tener que desangrar al ciudadano, sin tener que aplastarle a base de impuestos, de recaudaciones, y que él tenga el dinero en ese bolsillo. Y por eso, pues mucha gente ha venido a Madrid, muchas empresas han venido a Madrid, muchas personas han dicho, yo vengo a Madrid porque allí no me fríen impuestos. Y en Andalucía, en cambio, me fríen impuestos.
Conozco a muchos andaluces que se están empadronando en Madrid precisamente para
eso. Claro, y eso genera actividad económica, empleo, actividad empresarial. Claro.
Mira, yo quería, la verdad es que está clarísimo y muy bien explicado. Además, Madrid está creciendo por encima de la media, está con el objetivo de déficit cumpliéndolo como ejemplo y además está creando empleo también por encima de la media. Pero yo quería referirme a un tema que tuvo su momento de dificultad hace unos años, pero que parece que ha cambiado la tendencia, que es el turismo. Y entonces ahí se dice el último año, yo creo que el anterior también, que ha aumentado ya el turismo en Madrid. ¿Qué medidas se están tomando en esa línea? Porque es uno de los factores más importantes.
El turismo es fundamental para España, que es un país básicamente de servicios, y para Madrid también lo es, porque somos un importante destino turístico. El 2013 fue un mal año, eso es evidente, y bueno, salían datos hace poco, pero fue un mal año por una circunstancia muy concreta, como fue pues el aeropuerto de Barajas, la cuestión relativa a Iberia, la puesta en marcha de otras líneas aéreas. Yo creo que ya el año pasado se tomaron medidas que de alguna manera ayudaron a que nuestro aeropuerto, que es la principal puerta de entrada de turistas en la Comunidad de Madrid, pues se dinamizara. y los resultados están ahí. Ya este año 2014, Barajas está creciendo, esa entrada de turistas extranjeros pues es fundamental. Además, hay que trabajar ciertos grupos o nacionalidades turísticas. Por ejemplo, pues en el caso de los chinos, que se había trabajado poco hasta ahora. Mira, voy a contar un detalle, una anécdota personal de ayer con el presidente. Ayer el presidente me enseñaba, lo voy a contar aquí a micrófono abierto, me enseñaba pues una guía que hemos editado turística y me decía, mira, Salva, en chino. Y aparecía él toda su explicación en chino. Que digo, pues ahora ponte a leerlo. Pero es que es muy importante, porque resulta que los chinos gastan el doble que la media de los turistas europeos que vienen a Madrid. Y por tanto, hay que trabajar ya esos grupos turísticos y hay que hablar en chino. Y hay que hablar en esos turistas que vienen aquí y que se dejan su dinero y que hay que cuidarles.
Chencho, un segundo, porque es que viene al hilo de lo que cuenta el consejero. Anteayer estuve en esos grandes almacenes, quiero decir, en esos, concretamente los de Castellana, y por la megafonía, aparte de que por las escaleras mecánicas te encuentras con muchísimos chinos, por la megafonía ya dan las ofertas, dan en español, en inglés y en chino. Claro. Que me llamó muchísimo, la atención. Ahí la mano de Pizarro, que tiene una vista que no veas.
Que gastan el doble que otros turistas, sino que está creciendo en proporción archigeométrica. Dado que la sociedad china está creando decenas de millones de clase media, esos son todos turistas potenciales para España.
Y luego Madrid, que es un destino de compras ejemplar, porque aquí la verdad es que, bueno, cualquiera que viene sabe que tenemos centros comerciales, muchísimas tiendas abiertas todos los días.
Principal destino de Europa durante este puente.
Y la prueba, por ejemplo, ahí en comparación, yo que estuve hace pocos días en Barcelona, allí cierran las tiendas, en Barcelona los domingos, pero las abren para las áreas comerciales cercanas al puerto, para los turistas de los cruceros. Es decir, no las abren para los que viven allí, sí la abren para los turistas que vienen.
Oye, Salvador, has venido a hundirnos esta tertulia. Nosotros somos políticamente incorrectos. Si ahora resulta que tú nos estás dando una doctrina con la que tenemos que estar de acuerdo.
Claro, pues esto es provocar.
Es decir, porque es verdad. Es decir, la economía que se está haciendo en la Comunidad de Madrid está muy bien. Hay un consejero, Osorio, que realmente está haciendo los números muy bien hechos.
Magnífico.
Y a mí me parece que es justamente la tendencia que siempre hemos mantenido. Es decir, se puede hacer más con menos siempre que se gestione bien. Los dineros públicos hay que controlarlos y la Comunidad de Madrid ha tenido la virtud de controlarlos bien. Y por tanto, hoy estamos, afortunadamente, los que vivimos en Madrid, en muchas mejores condiciones de lo que ocurre en el resto de España. Por tanto, no nos sigas diciendo que las cosas están bien porque se van a ofender en Cataluña.
Pero fíjate, ayer...
Haz el favor.
Sí, pero voy a dar también otro detalle que me ocurrió ayer. Yo ayer salí de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y salí a la calle. Y nada más allá de la calle, una señora estupenda que estaba allí por detrás, pues me preguntó, oiga, yo a usted le conozco de algo de la tele, usted es algo de la política, de la comunidad, digo, pues yo estoy a su disposición. Me dice, es que ustedes tienen que explicar más veces lo que hacen, tienen ustedes que comunicar más, tienen que contar mucho más lo que ustedes hacen, y por eso es importante que se sepa que estamos en Madrid, que aquí tenemos los menores impuestos de España, que tenemos la economía más liberalizada de España, que aquí se genera empleo, y parece que todo el mundo... Eso lo conoce y no, hay que comunicarlo, hay que decirlo y hay que repetirlo.
Precisamente lo que yo iba a sugerir, el consejero, el portavoz que está aquí ahora mismo, debería pasearse más por las emisoras. Ha dicho unas cosas bastante claras, bastante coherentes, y no nos engañamos, mucha gente no las sabe. Mucha gente ignora, tres o cuatro cosas que él ha dicho que son fundamentales, que Madrid aporta más, que Madrid recaudando menos se genera más riqueza. La gente no la sabe. Es igual que en el tema de la Constitución, que tratábamos antes, la política del PSOE de decir que el gobierno es inmovilista y que no quiere ni siquiera tocar la Constitución en cosas que son muy fácilmente tocables, ese mensaje, aunque sea falso, está calando. Está calando que el inmovilista es Rajoy. Entonces ahí el PSOE se está uniendo a los nacionalistas catalanes, diciendo el gobierno es que no transige, es un intransigente, no quiere diálogo. Y ese mensaje está calando y no es la realidad.
El problema del Partido Socialista es que Podemos, que son los comunistas de toda la vida, se han convertido en la socialdemocracia y está ahí buscando su hueco. Y esto, claro, nos va a generar una inestabilidad en los próximos meses en esa pugna entre los comunistas de Podemos y los socialistas del Partido Socialista, que bueno, pues evidentemente a los ciudadanos no nos agrada, ¿no? Yo creo que hace falta un partido con vocación de gobierno, como era el Partido Socialista, y no un partido de ocurrencias como es el de Pedro Sánchez.
Bueno, José María Álvarez del Manzano se tiene que marchar corriendo. ¿Qué tenemos?
Inauguramos Dabadum.
Ah, es verdad. Bueno, es que el IFEMA, claro, da mucho trabajo, ¿eh?
Da mucho trabajo y mucho empleo. Eso. Y además es un centro de ferias y convenciones de los más importantes de Europa, y en la que yo creo que tenemos ahí un activo los madrileños que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no?
Bueno, pues le dejamos.
Tengo que ir a la comunidad.
Te doy permiso.
Donde vamos a oír hablar de la Constitución. No sé si para reformarla o no.
De la Constitución y de la indisoluble unidad de la nación española.
Que eso es muy importante. Bueno, pues que dejamos que se marche, José María. Tiene permiso.